Está con nosotros Alegría Donoso, analista internacional. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación.
Parece que tenemos un problemita en el audio. Mientras tratamos de solucionarlo, porque se escucha un poco metalizado, a ver si lo podemos arreglar. De acuerdo con esta decisión, la residencia temporal andina autorizará a los ciudadanos de la CAN a permanecer hasta por 2 años en territorio de un país miembro distinto al de su nacionalidad. En el caso de la residencia permanente andina, esta permitirá permanecer en un país diferente al de su nacionalidad indefinidamente. Ambas opciones servirán para entrar y salir del país de residencia y ejercer cualquier actividad en las mismas condiciones que los nacidos en ese país. Doctora, ahora sí, ya mejoramos el audio. Cuénteme, por favor, ¿cuáles son las ventajas de poder acceder libremente entre los países que son miembros de la comunidad andina?
Yo creo que este es un paso más dentro del marco de las políticas migratorias que ha ido ejerciendo y aplicando la comunidad andina de naciones. Ciertamente esto ya es una definición más fuerte en el sentido de permitir una mayor integración a los países en cuanto a la movilidad humana. Son las distintas decisiones que ya ha ido tomando la comunidad andina desde hace muchísimo tiempo, y esto es una decisión más adelante, quizás un poco más estructurada en cuanto a las decisiones anteriores. Ya tenemos el pasaporte también andino, uh-huh. Tenemos la visa andina que permite también a los ciudadanos que conforman el pacto andino en este momento, o la comunidad andina, poder trabajar con mayor facilidad, sin necesidad de estar esperando todos los procesos consulares de cada uno de los países que conforman la comunidad andina de naciones. Creo que esto es una gran noticia, porque está soldando las políticas migratorias que la comunidad andina ha estado diseñando desde hace algún tiempo. Y de hecho, también en las circunstancias del COVID-19, esto nos va a permitir también apalancarnos de alguna manera mutuamente los países para mejorar los niveles económicos también y los niveles de vida de las personas.
¿Puede la pandemia aumentar el flujo migratorio entre los países de la comunidad andina? ¿Lo ha hecho?
Bueno, se ve que ha habido en el campo de la aviación, llamémoslo así, ha disminuido en un 79% los viajes entre los países de la comunidad andina.
¿Y esto lo aumentará con
los viajes aéreos? Uh-huh. Evidentemente, vía terrestre habría más movilidad, pero hoy por hoy la gente está bastante atemorizada de desplazarse a distintos lugares, salvo que hayan ya circunstancias que les obliguen, como es el caso venezolano. Uh-huh. Pero en general, esta situación no creo que se empeore, salvo que lleguen las vacunas a tiempo en todos los países, porque también se podría dar que vengan a vacunarse personas que no han tenido en sus propios países, y con esta movilidad se puede ocurrir eso. Pero además hay una cuestión que quisiera adelantar, que todas estas políticas migratorias, si bien han sido aprobadas por los ministros de Relaciones Exteriores que han estado en la comunidad andina ahora, precisamente uh-huh. para aprobar este protocolo migratorio, esta residencia temporal, podría alterarse de acuerdo a las políticas exteriores que se pueden aplicar eventualmente con el triunfo del señor Castillo en Perú. Y también en el caso
justamente
posible.
Ese tema es importante, ¿no? Porque leía que Jorge Hernando Pedraza, que es el secretario general de la comunidad andina, decía que estaban seguros de que esta nueva norma supranacional fortalecería el sentido de pertenencia de los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos con la comunidad andina, y hoy el organismo dijo más sólido del continente. Sin embargo, lo que usted decía, ¿no? Esta norma se adopta en medio de una fuerte crisis política y económica en toda la región. Vemos cómo está Colombia, que continúa con las protestas en contra del gobierno de Iván Duque. Bolivia, el gobierno oficialista ha sido calificado como una dictadura. en Perú las elecciones mantienen pues la inestabilidad política, y en el Ecuador lo que vivimos ahora es que al gobierno actual le queda pues menos de 15 días para terminar. ¿Cree usted que era el momento adecuado para justamente adoptar este estatuto migratorio andino?
A ver, me parece que esto fue una medida extrema de la comunidad, porque podían haberlo hecho muchísimo antes. Me parecería que ha habido ciertas necesidades de demostrar, de tener evidencias de la actividad y de la presencia de la comunidad andina. Podría ser, lamentablemente, siempre la política doméstica influye necesariamente en la política exterior, y no sorprendería que de ganar Castillo pueda haber un cambio de política exterior y se puedan restringir ciertas decisiones a nivel comunitario y también a nivel internacional. Es decir, muy bien se podría el nuevo gobierno, en el caso de que ganara el señor Castillo, se podría decir que muy bien él podría decir, vamos a revisar esta decisión de la CAN, ¿no? Entonces, sí, yo creería que es una medida un poco desesperada para poder evidenciar el trabajo de la comunidad andina. Me parece que no ha sido el momento más oportuno que podían haber tomado estas decisiones.
Como que están mostrando que algo están haciendo, ¿no? Ahora, considerando que, por ejemplo, en Ecuador el acceso a la salud y a la educación es universal y gratuito, en este estatuto, ¿cómo podría afectar si vienen de otros países? No sé, ¿cómo afectaría con estas regulaciones que tenemos acá y que no hay en otros países vecinos?
A ver, sería una carga extra para el país, una carga económica y una carga social muy fuerte. Y entonces, en cuanto a esta residencia temporal y permitir que ciudadanos bolivianos, colombianos, peruanos vengan al Ecuador y también que los ecuatorianos puedan salir de allá, es una decisión también que tiene implicaciones de distinta índole. Es decir, son decisiones económicas, es decir, son pesos económicos que se pueden trasladar al país. Probablemente el sistema de vacunas que se van a mejorar, según lo que ha ofrecido el presidente Lasso, va a ser mucho más efectiva y más organizada la distribución de vacunas y la aplicación de vacunas. Con esta residencia temporal, no nos debería sorprender que, dadas estas libertades que acaba de poner la comunidad andina de naciones, puedan ejercer una presión social y una presión en el campo de la salud pública en el Ecuador.
Solamente con el dólar, ¿no? El dólar es atractivo para la región porque somos un país.
Ciertamente.
Que para ellos ganar en dólares es mucho mejor para ayudar a sus familias. Entonces es más fácil venir a un más apetecido, digamos, no más fácil, ¿no? Más apetecido venir a buscar trabajo.
Exactamente, más apetecido. Ese es un poco el la meta, ¿no? Que sobre todo peruanos, colombianos están, ¿no es cierto? Y también los venezolanos, aunque no son parte de la comunidad andina, pero claro, la meta es un país dolarizado, se ganen dólares y van a sus países o mandan las remesas a sus países, y evidentemente es un cambio de estatus económico para estas familias que están beneficiando con estas remesas que se mandan, ¿no? Los trabajadores de aquí hacia sus respectivos países andinos.
Y sin embargo, Ecuador y creo que también Bolivia tienen mucho menos recursos o capacidad de gestión económica que Colombia y Perú. Creo que la economía está mucho mejor en Colombia y en Perú, en Colombia y Perú que en Ecuador y en Bolivia. ¿Y cómo podrían estas medidas afectar a los países que, como el nuestro, tienen una economía más afectada, porque obviamente el Estado está quebrado y en otros países como Colombia, Perú, han podido inyectar capital a su mercado, al sector comercial y económico para poder no dejar que muera tan rápido la situación económica? En cambio, Ecuador no hemos tenido esa oportunidad y tampoco lo ha tenido Bolivia. En esa balanza, ¿cómo esta situación se podría enfrentar?
Y esta situación puede volver a la situación económica del Ecuador bastante más complicada, sobre todo porque en estas circunstancias de pandemia, la gente, mirando si es que hay efectivamente una excelente organización en la distribución de la vacuna, con esta nueva residencia temporal, la gente va a pretender venir acá al Ecuador precisamente para beneficiarse de esta distribución de la vacuna. Uh-huh. Por eso yo creo que es indispensable normar también. Es decir, no solamente sacar esta decisión de la comunidad andina, que si bien es cierto es una decisión supranacional, pero también está fue firmado por el Ecuador, pero también está por el otro lado las consideraciones económicas y el peso social que significaría tener un flujo migratorio muy fuerte que venga solamente, entre comillas, como turismo de vacunación, ¿sí? Como ha ocurrido con los Estados Unidos. Entonces, podría ser una posibilidad y de hecho eso significaría una carga económica muy fuerte y también una carga social porque se estarían desplazando, y digo en potencial porque no es un hecho, pero se estarían desplazando otros beneficiarios de aquí, de la sociedad ecuatoriana, ¿no?
Definitivamente no es el mejor momento para haber tomado esa decisión. Sin embargo, doctora, ¿cree usted que es posible que el gobierno del presidente electo Guillermo Lasso pueda revertir esa decisión?
Es difícil, puede someter a consideraciones, puede normar, puede pedir excepciones, pero revertir es difícil porque estamos sometidos a un convenio, ¿no es cierto? El Ecuador fue firmante desde la formación uh-huh. desde la formación de la comunidad andina en el año 69, y entonces lo veo, no puede, eso sería estar rompiendo con los principios básicos de integración bajo los cuales el gobierno ecuatoriano firmó en esos momentos la participación del país en un organismo supranacional como es la comunidad andina. Entonces, no lo veo factible.
Doctora, creo que la necesitan urgentemente en el teléfono.
No se preocupe.
Yo le agradezco igual muchísimo por la entrevista y creo que, como usted dice, no solo para Ecuador, ¿no? Por las dificultades que estamos viviendo, sino que en la región en sí, el momento de migrar y de permitir libre acceso a los países no es bueno en la crisis sanitaria y económica que vive la región. Como usted dice, al parecer fue una decisión tomada únicamente para decir estamos trabajando, miren lo que estamos haciendo. No fue el momento adecuado para tomar esa decisión, doctora, según lo que usted nos ha ratificado.
Y yo creo que estas decisiones de último momento son decisiones que realmente no han sido analizadas, porque estas al final de cuentas son políticas migratorias, políticas extranjeras migratorias, que necesitan tener un proceso de aprobación. Uh-huh. No sé si ese proceso de formulación de políticas, y sobre todo en el caso de política exterior, se haya realizado en completo, mirando todas las alternativas y las mejores alternativas para que se pueda optimizar los resultados y minimizar los riesgos, por cierto.
Así es. Le agradezco muchísimo, doctora, por habernos acompañado. Agradecemos a Alegría Donoso, analista internacional. Muchísimas gracias.
Un gusto. Gracias.
Una buena tarde. Hablando
Igualmente.
Sobre esta decisión de la comunidad andina de aprobar el estatuto migratorio para la región. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.